¿Te ha parecido a ti que alguien le ha dado al bondón de stand-by en Canarias para que no haya actualidad ni noticias? Está todo el mundo de vacaciones ya, una semana antes de la lotería.
Absolutamente ninguna noticia realmente ni importante ni no importante.
¿Qué pasa? De verdad te lo digo, decir, porque este fin de semana yo veía los periódicos digitales y digo, no está pasando nada en Canarias, se ha muerto el presidente del gobierno y ha dado el botón de off a la actualidad. ¿Qué está pasando? Venga, informe que si los alumnos han mejorado o han hecho no sé qué, que si la universidad privada tiene 700% más de alumnos, que si el agua arrasa no sé qué problema en La Graciosa, que si el viento una palmera tiró en la laguna. Digo, pero yo, y aquí no pasa nada.
Bueno, la clase política canaria, como
¿están de vacaciones?
Tú, ¿están de vacaciones? Han adelantado las vacaciones. Llevan casi 3 semanas adelantando las vacaciones. Si te paras a pensar, realmente en Canarias no está habiendo noticias relevantes desde hace ya unas semanas. Y bueno, la verdad es que, en cierta forma, si todo fuera bien, sería algo muy positivo, pero probablemente sea pues eso, una inacción un poquito peligrosa, ¿no?
Aquí, como no tenemos trenes, la noticia del fin de semana era que Naviera Arma, aparte de gastar menos gasolina y combustible porque está cara y entonces van más despacito, que van a prohibir los vehículos eléctricos en las bodegas de los barcos de armas. ¿Qué te parece eso?
Bueno, pues me parece que...
Que van a prohibir los coches eléctricos en las bodegas de los barcos canarios.
Bueno, pero es significativo. Realmente yo creo que el boom del coche eléctrico tiene muchas lagunas, ¿no? Entonces, claro, tú acumulas demasiados coches eléctricos con posibles afecciones, de problemas.
Sí, sí, que pueden provocar incendio en un barco, que es una cosa seria, un incendio en un barco.
Que es algo serio, ¿no? Entonces, yo entiendo que no es una medida baladí, sino que probablemente se haya pensado, ¿no? Pero claro, realmente te llama la atención cuando el boom está siendo que se está potenciando este tipo de energías más limpias, ¿no? Pero claro, yo creo que es eso, el tema de este potenciamiento de lo eléctrico, pues de una forma tan global, creo que se está haciendo sin atender a determinados riesgos, como la reutilización de los materiales eléctricos pasado el tiempo, ¿no? Bien, no sé, es una medida que probablemente sea muy llamativa y probablemente habría que analizar el por qué ha tomado Naviera Arma esta decisión, que seguramente ha sido meditada, ¿eh?
Bueno, aquí en Canarias estamos prácticamente en vacaciones políticas, aunque esta semana y la que viene tendremos la visita de una cantidad importante de ellos, por lo menos para felicitar a los oyentes desde nuestro micrófono, las Navidades, y alimentarlos, a que consuman un poquito, porque el consumo en Canarias todavía no hemos recuperado el periodo de pandemia, sobre todo teniendo en cuenta la inflación tan galopante que hemos soportado los precios, con lo cual no es el volumen de euros, sino habrá que ver el volumen de mercancía que movemos. Pero bueno, ya hablaremos esta semana de ese tema. Menos mal que tenemos la actualidad internacional y la actualidad nacional para tenernos entretenidos, ¿no? Porque lo nacional no para.
Sí. Bueno, tampoco te creas que están de mucho bombo y platillo, pero bueno, es verdad que hay...
Nos dan cosas para tenernos entretenidos, nos dan unas pocas.
Eso sí. Y sobre todo para poder analizar hacia dónde va nuestra depauperada política nacional, ¿no? Que como muy bien has dicho tú, el nivel político, ya lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, pues cada vez nos asombra más cómo va incluso disminuyendo en el tiempo, aunque hace un tiempo pareciera imposible, realmente hay medidas que en nuestra política van a producir antes o después una desafección absoluta de la ciudadanía por la falta de credibilidad de cualquier toma de medidas que estamos viendo que se están tomando últimamente, ¿no?
Habrá que ir definiendo qué queremos los ciudadanos, porque desde luego, yo no sé tú, pero yo me encuentro huérfano. Ayer veía yo a nuestro común amigo Albert Rivera diciendo, ¿y a usted quién vota ahora? Que le hizo la puñeta a mi padre, no sabe quién votar. Pues hay mucho español que también está diciendo, ¿qué hago? ¿A quién elijo? ¿A quién apoyo? ¿Qué le digo a quién?
Es difícil la elección porque hay una falta de coherencia absoluta en prácticamente todas las opciones políticas que ahora mismo tienen algún tipo de posibilidades, ¿no? Difícil, muy difícil, porque en el gobierno se están tomando perdón, medidas que yo creo que a muchos socialistas le tienen que herir mucho, y después en el lado de la oposición no ves una coherencia, una actitud de propuestas de cambio, sino simplemente un protestar. Que bueno, creo que hay que protestar, pero sin duda hay que proponer, ¿no? Y creo que no hay altura de miras ni en el gobierno ni en la oposición en este momento.
Bueno, pues ahora tenemos aquí dos temas. Uno, la no reunión de Feijóo y Sánchez, y otro, la repercusión en política nacional, que también la habrá, de el desembarco de H. Bildu en la alcaldía de Pamplona, que a mí, fíjate tú, Antonio, aparte de preocuparme, que me preocupa, pero me preocupa desde hace mucho tiempo la incorporación de H. Bildu sin una contundente condena al terrorismo y un desmarcarse absolutamente de la historia de ETA, que eso no se ha producido, yo se lo demando, para normalizar una acción democrática en este país. Pues aparte de eso, que ya han sido alcaldes de Pamplona, ¿no? Esto no es novedad. Este señor ya ha tirado el chupinazo el día de los Sanfermines, 4 años. ¿Tan grave lo que está pasando en Pamplona como para que esté el Partido Popular en pleno allí presente en la manifestación de este fin de semana?
Bueno, yo creo que, como muy bien has dicho tú, y yo participo de esa idea, muchas personas queríamos que se acabara la acción terrorista de ETA y que estas personas que tenían ese tipo de ideología pues entraran en las instituciones y defendieran sus ideales dentro del marco constitucional español, ¿no? Por lo tanto, bien, en cierta forma es lógico, EH Bildu es un partido político legal y bueno, hay que reconocer que en política municipal las diferentes opciones o marcas que se han ido sucediendo desde Ribatasuna una para acá, en materia municipal suelen ser propuestas muy cercanas y realmente que suelen ser positivas. Pero hay que trascender de lo municipal, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de movimientos hay que ir un poquito más allá. No en la acción puntual municipal, porque ya lo hemos visto en el problema catalán, que bueno, una cosa lleva a la otra y depende del control que tenga de determinadas instituciones y las posibilidades que tengan de aleccionar a futuras generaciones, pues puede traer un problema añadido en el futuro, ¿no? No es un problema que EH Bildu gobierne la ciudad de Pamplona, sí que sea a través de un pacto con un partido constitucionalista y en mitad de un mandato, ¿no? O sea, no es que hayan ganado las elecciones en Pamplona, bueno, que sería lógico, o en su momento se hubiera pactado tras las elecciones un gobierno determinado, sino que es en mitad de un mandato, sin que haya una circunstancia que avale ese pacto para cambiar de alcalde o alcaldesa en este caso, y por lo tanto pues nos lleva un poco a esa trama, digamos, supramunicipal, ¿no?, que hemos hablado mucho del señor Sánchez en cuanto a su interés nacional, que puede pactar regionalmente en cualquier sitio con cualquiera, ¿no? Y este es una excusa parecida al tú apóyame a mí en Madrid, que yo te dejaré lo que tú quieras, ¿no? Y Pamplona es un lugar muy delicado porque, bueno, Pamplona es un crisol de ideas totalmente contrarias y meter la influencia de H. Bildu, digamos que indirectamente, ya que no ha sido la opción más votada, pues me parece un riesgo, sobre todo de cara al futuro y siempre y cuando no haya una oposición en la que se incluya el Partido Socialista de Navarra. No está en el gobierno. Por lo tanto, creo que habría que controlar ese ayuntamiento, sobre todo para que, bueno, sea una acción municipal y no vaya más allá. Ese es el riesgo de que este tipo de grupos puedan entrar en esas instituciones con un gobierno determinado.
Bueno, pues veremos qué pasa esta semana y la que viene, pero yo creo que esto es más ruido que nuices, ¿no? Lo importante es la no reunión de Feijóo con Sánchez, que yo lo he dicho esta mañana y si alguien me escucha, que se lo traslade al líder del Partido Popular. Creo que está pisando el palito de Sánchez. El hecho de que Feijóo no le diga, en vez de mande usted por escrito su orden del día que yo le voy a incorporar, no, incorpórele usted los temas que tenga que incorporarle y ponga fecha. Si diga al sol y usted elige las armas, el duelo cuando quiera. Y no, que esté ahí, oye, no me fío de ti, esta gente no nos van a dejar reunirnos porque los socios de gobierno se lo van a impedir. No, no, usted ponga fecha. Y si son estos tres pocos, le pone otros 3 o 36. Pero a mí me está dando la sensación de que está rehuyendo el combate y le está alimentando al discurso que ya tiene todas sus huestes, todos sus voceros activados en decir que es que Feijóo no quiere diálogo, lo que quiere es enfrentamiento y radicalidad, con lo cual está cayendo en la pérdida de credibilidad ante la opinión pública.
Hombre, creo que en este momento a nivel nacional la opción del Partido Popular supera en apoyo popular al Partido Socialista y yo creo que el señor Feijóo, quien le esté asesorando, probablemente lo que no quiera sea perder esa mayoría que teóricamente puede tener en este momento ante un error táctico de poder cometer algún error en presencia del señor Sánchez, porque entendemos, y yo por lo menos soy de la opinión, y aquí lo he manifestado en muchas ocasiones, que el señor Sánchez, pues en momentos de estrategia pura, es él y su equipo especialmente brillante, ¿no? Probablemente al señor Feijóo lo que le estén recomendando es minimizar las posibilidades de equivocación, ¿no? Que, por otro lado, ya hemos visto que tiene bastantes el señor Feijóo cuando se deja llevar, comete bastantes errores, y probablemente lo que le estén aconsejando es minimizar las posibilidades de cometer errores, ¿no? Bueno, desde la ciudadanía probablemente se vea...
Pues ahora necesitamos un líder de la oposición un poquito más valiente.
Sí, y sobre todo que sea más seria, ¿no? Yo creo que cuando un líder de un partido político, sea de la ideología que sea, está seguro de lo que defiende, no tiene miedo a nada, ¿no? Y no se equivoca y lo prepara. Creo que en este caso el señor Feijóo, pues creo que no tiene esa altura de mira. Y probablemente el Partido Popular, y es pronto para decirlo, pero desde mi punto de vista tendría que encontrar a personajes con más capacidad, que por ejemplo el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía es una persona que comete muy pocos errores y que no suele, evitar las confrontaciones, ¿no? Y suele salir victorioso. Creo que el señor Feijóo está ahí en una posición demasiado delicada. Creo que no es el personaje para esta época política que tenemos, y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro.
Pues usando el símil pugilístico, al aspirante cuando le ofrecen un campeonato del mundo siempre va a la batalla, ¿eh? Y el sparring que ha elegido Óscar Puente Moreno Bonilla, que ya lo ha elegido, ya lo ha puesto el punto, y dice, ¿cómo que ha habido un accidente de tren en Málaga? Para allá que voy yo con mi Twitter, ¿eh? Claro. Y como Moreno Bonilla le dijo, mire usted, a ver si he hecho un vistazo para acá, que aquí también estamos teniendo accidentillo, ¿eh? Pues ya le dijo, no, usted preocúpese de lo suyo, que ya de esto me preocupo yo, ¿eh? Usted da la sanidad con la lista de espera y no vaya a hacerme como Ayuso, que a mí esto del Twitter lo manejo. Vergonzoso, ¿eh? Lo de la política es que este país, por Twitter...
Muy peculiar, ¿eh?
Pues que vaya con cuidado Óscar Puente con Moreno Bonilla, que ese tiene cintura y sabe, ¿eh? Y si no, que miran lo que ha hecho con Doñana y con Teresa Rivero, que ha quedado el tipo, ¿eh?
Lo que pasa es que también hay que pensar desde los equipos directivos del Partido Popular que probablemente Ayuso nunca sea un referente a nivel nacional para poder enfrentarse al socialismo de Sánchez,
pero
el señor Bonilla sí, y probablemente lo torpedarán todo lo que puedan, sí.
A ti te cae mejor Moreno Bonilla, ¿no?
Bueno, creo que es el perfil que necesita el Partido Popular en este momento, es lo que digo, una persona valiente, una persona que se prepara las cosas para equivocarse lo menos posible, que en política es muy importante, y creo que tiene una capacidad de diálogo también muy grande, ¿no? Sí, yo lo veo como el
simpático
líder del Partido Popular.
El tipo es simpático, ya te digo yo. Yo lo conozco, no mucho, la verdad. Es bastante más joven que yo, pero tengo amigos en común con él. Y a mí lo que me llama mucho la atención es la cintura tan maravillosa que tuvo cuando lo pillaron con el currículum puesto en el Parlamento de Andalucía, que parecía el tipo que era poco menos que el number one de todas las promociones del mundo mundial. Tenía más estudios que Dios sabe quién. Y el tipo poco a poco lo fue quitando, poquito a poco, a estilo Thomas Shocking, sin que se nadie cuenta, ¿no? Algunos se dieron cuenta y se lo criticaron. Pero nadie se acuerda de eso. Y el tipo, hoy por hoy, tiene un currículum que no es excesivamente grande en la parte académica, pero tiene un currículum bestial en la parte política, con lo cual, y siendo un tipo muy joven. A mí me cae bien, pero bueno... El Partido Popular tiene activos, ¿eh? Tiene activos suficientes. Yo también participo contigo, que yo creo que Feijóo al final no será quien le dé la B al señor Sánchez.
Sí. Creo que le falta un algo que en este momento se precisa y desde dentro se verá también, seguramente.